creo que empezando así, más o menos, saben de lo que vamos a hablar, y también porque lo habíamos dicho al principio del programa, porque Fantaelche ha abierto el plazo de inscripción. Espérate que voy a callar esto ya. Es que da miedo solo de escucharlo. Fran Mateu, muy buenas, lo primero.
Buenos días, Cristina.
Bueno, que ha abierto Fantaelche el plazo de inscripción de cortometrajes para su octava edición, que va a ser una edición terrorífica, la edición de la pandemia, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, bueno, ya veremos a ver qué tal evoluciona todo, porque no sabíamos si se iba a poder hacer. De hecho, hay muchos festivales de cine que
se han tenido que hacer online. La parte presencial, quieres decir,
claro,
¿no?
Más que nada por toda la situación. Finalmente es una edición muy especial por todo, ¿no?, lo que acontece alrededor. Entonces, bueno, las actividades en su mayoría pues se van a ver reducidas por todo lo que sucede por la COVID-19, pero bueno, aún así algo vamos a hacer, ¿no?, este año.
Bueno, en teoría, si todo va bien, físicamente el festival tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y se ha abierto el plazo para presentar cortometrajes. Pero vamos a explicar primero un poco qué es y cómo nace, porque aunque llevamos 8 años y tú y yo lo hemos hablado estos 8 años, por si algún oyente no sabe de qué estamos hablando. Fantaelche es el festival de cine fantástico.
Sí, de aquí de Elche. Y bueno, el festival nació en 2013. Nació como una muestra, sin proyectar cortometrajes a competición. Se hizo una muestra de 10 obras y bueno, pues poco a poco, con los años, ha ido creciendo en cuanto a organismos que lo han acompañado, lo han respaldado, y también en cuanto a actividades dentro del festival. Ya desde hace un par de años ya también hemos integrado dentro del festival un congreso académico con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, de también estás de profesor en la Universidad Miguel Hernández.
Sí, y es una forma también de hacer investigación y divulgación del género fantástico a través de sus diversas plataformas y formas de representación.
Vale, cuando hablamos de cine fantástico, yo he puesto la música de la, y que me viene a mí además a la cabeza la escena de la película de Alfred Hitchcock,
Psicosis,
de la 1, con la bañera y el puñal y todo eso. En fin, el cine fantástico, ¿qué incluye? Incluye pues estas películas, que es cine de terror, ¿no?
Terror, fantasía, ciencia ficción. Y luego están los subgéneros, digamos, que están dentro de un género en concreto, pero ya se especializa en algo. Por ejemplo, el cine slasher es el cine dentro del terror específico sobre asesino en serie. Es decir,
estaríamos aquí. Mira, escucha. Esto es Viernes 13, la 1. Es que todas estas
Viernes
películas.
13, 1.
Antes, cuando no había series, ahora es porque tenemos series y plataformas, pero antes pues hacían Pesadilla en el Elm Street 1, Viernes 13 1, Psicosis 1, luego el 2, el 3, y ya depende. Bueno, pero no solo en terror y en fantástico, sino también en Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3.
Sí, las sagas.
Claro, las sagas. Sí. Estabas hablando del cine, el subgénero slasher, ¿sería este?
Sí, en el caso de Viernes 13, sí. ¿Mm? Además, es muy arquetípico dentro del slasher, pues la saga de Viernes 13.
Es cuando el mismo
otras.
Asesino está en diferentes películas.
Sí, es lo que es el personaje, igual que sucede, por ejemplo, con Halloween.
Aquí también tengo yo la noche de Halloween. Mira el tráiler, espera.
Estamos investigando a un hombre que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado.
Ahí sería.
Aquí es curioso porque son películas que conforman una saga, pero también se están haciendo remakes o reboots, ¿no? Lo están relanzando directamente desde una nueva mirada y se convierten en obras un poco intergeneracionales. Es decir, gente joven que la disfrutó a lo mejor en los años 60 o años 70 o años 80, lo mismo sucede ahora, ¿no? Gente joven que está viendo las películas nuevas, pero que forman parte de una saga que ya tiene varias décadas.
Lo que pasa es que es necesario, fíjate, lo hablábamos ayer con Carlos Navas, que también lo conoces porque está en este mundillo, que es el responsable de la plataforma Fuera de Series, y lo hablábamos en el sentido de las series, que hay clásicos que perduran y Psicosis solo se puede ver en la de Alfred Hitchcock, pero hay otras películas con un argumento muy bueno, o series con un muy buenísimo argumento, pero quizás es necesario volver a grabarlas con otros personajes y con otras costumbres, porque si no a la gente joven, si no hay teléfonos móviles y cosas, no le llega, no le va a llegar, sí, porque lo ven muy, muy lejano, ¿no?
A veces ocurre, hay obras maestras que son más atemporales. Uh-huh. En el caso de Psicosis, está envejeciendo muy bien, a mi parecer.
Muy bien.
Pero, por ejemplo, salió una serie relativamente reciente que es la de Motel Bates, uh-huh, que es una serie adaptada a un público objetivo más adolescente de ahora, que cuenta los orígenes del personaje de Norman Bates, que es el protagonista
de
Psicosis.
Que sería el capítulo 1, el lío que han
hecho,
como
una,
por ejemplo,
precuela de Psicosis, pero en formato de serie. Y en un contexto más actual, que es lo que comentas, pues los personajes van con teléfono móvil, se utilizan redes sociales, claro, algo de que teniendo en cuenta una película estrenada en 1960, pues quedaba fuera, ¿no?, de su tiempo todo esto.
Pero bueno, si eres un friki del cine fantástico, acabas viendo las originales. Bueno, ya más o menos estamos situados en lo que sería el cine fantástico, que no todo es de terror, ¿vale? Pero
de hecho hay mucho cine de terror que no necesariamente tiene por qué ser fantástico.
Fantástico también, pues no sé. Bueno, pues sí.
Puede estar algo basado en hechos reales.
En hechos reales,
que ha ocurrido.
Y estas cosas. Tiene que haber, pues eso, fantasía, e incluso, y que, por ejemplo, la ciencia ficción, porque tampoco sería exactamente cine fantástico.
Está dentro, es como un subgénero del fantástico también.
Pero no
pero
todo la ciencia ficción.
Digamos que la ciencia ficción tiene una base científica, de alguna manera.
Y aquí tendría que ser algo muy loco.
Claro. No, pero la ciencia ficción tiene eso. Se basa en coger hipótesis reales de la ciencia y darle una vuelta de tuerca. Hay también temáticas específicas como el encuentro con lo extraterrestre, los avances de la tecnología y su impacto en la sociedad. O lo que es lo que se conoce como ciencia ficción hard, es decir, que intenta ser una película lo más fiel posible a cómo podría suceder en la realidad, intentando ser verosímil.
Casi que cuadren un poco las cosas que dicen.
Por ejemplo, Interestelar.
Iba a decírtelo.
Claro, es una película que cuando se estrenó se hipotetizaba cómo podría ser un agujero negro. Años después
cuando
se fotografió,
sabemos,
y se acercaba mucho.
Claro, es cuando decir, sabemos que más cosas del agujero negro, vaya, acertado.
Sí,
pero,
o el agujero de gusano.
Sí,
es decir,
pero oye, que a Julio Verne también le pasó mucho, ¿eh? Que Julio Verne escribió muchísimo de por ejemplo, de Viaje al centro de la Tierra o El viaje a la Luna, y luego parece como si hubiera acertado, y no, lo que pasa, bueno, pues eso, que tenía bastantes conocimientos, que le pasará a los de Interestelar también, tienen muchos conocimientos, con lo cual saben por dónde está yendo el tema.
Sí, esto en el último libro que editamos a través de Cinestesia, que deriva del congreso dentro del festival del año pasado, que se titula Space Fiction, aquí lo comentamos, que la primera, no, o sea, el primer libro de ciencia ficción como tal, fue sobre el espacio, que era del 1600 y pico de Kepler, que es de un viaje a la Luna, que es muy anterior a Julio Verne, a las historias del barón Munchausen, todo esto. Y es decir, desde muy atrás ya se soñaba un poco a través de la narrativa en buscar esto, y Kepler era científico, es decir, introducía teorías, además bebía mucho de Copérnico, de lo que es el heliocentrismo y demás, de teorías científicas reales y de la física del momento, para aplicar una narrativa de género fantástico y dentro de esta de la ciencia ficción.
Con lo cual sabemos que el género fantástico es muy amplio,
sí,
¿vale? Y que tiene sus géneros y todo, y que está abierto el plazo de inscripción para participar. Hay como tres premios, ¿no? Mejor cortometraje internacional, mejor cortometraje nacional y mejor cortometraje alicantino.
Sí.
Y el premio que reciben, pues es fantástico, nunca mejor dicho, cuéntanoslo.
Bueno, el plazo de inscripción de cortometrajes se abrió este pasado 9 de septiembre, cierra el 5 de octubre. Y
se hace a través de la web de Fantaels,
sí, que es www.festivalcinefantaels.com. Y bueno, se pueden inscribir obras, cortometrajes como mucho de 20 minutos de duración que estén enmarcados dentro del género fantástico. Y
tienen que estar rodadas en cámaras bien y tal, porque sabes tú que ahora con los móviles.
Sí, no necesariamente tiene que estar rodado en un formato específico, da lo mismo. incluso si está grabado en celuloide, estaría bueno, dentro.
Ya te gustaría a ti que hubiera alguno grabado en celuloide.
Alguna vez llega algo, experimental, sí. Pero que no pasa nada. Quiero decir que en esto
que
no...
aquí el formato es independiente, ¿no?
Sí, lo importante al final es que la obra esté dentro del contexto del género fantástico. Uh-huh. Y tenemos esas tres categorías. El premio a mejor cortometraje internacional se le da un obsequio con la colaboración de Cinema Paradiso, una tienda de merchandising de Alicante, uh-huh, y el acceso directo al Festival de Cine de Terror de Valparaíso.
Eso decía yo, que los premios, uh-huh, son muy especiales, uh-huh, porque dan lo que quiere la gente que está metida aquí. Que es
una selección más.
Claro, una opción, uh-huh, para estar en una categoría un poco más, ¿no?
Sí, así. Claro, pues el mejor corto internacional va a este festival de Chile, Festival, uh-huh, de Terror de Valparaíso. Luego el mejor cortometraje nacional accede al Festival Mil Gritos de Argentina, ¿eh? Y el mejor cortometraje alicantino accede a Navidades Sangrientas de Alicante.
Que
entonces, aparte del obsequio, ¿no? Pues tienen paso, lo que ofrecemos es darles un poco más de visibilidad a través de otros
para
festivales.
Un festival, claro, que
es festivales hermanados de género, ¿eh? Fantástico y bueno, nos ayudamos. Igual que en Fantael, pues también se proyectan cortos de estos festivales y ya abrimos un poco la difusión, ¿no?, del género.
Bueno, ¿quién es el jurado este año de selección y de calificación?
El jurado luego está compuesto este año por la actriz, directora y cantante Adriana Gil, ¿eh? Luego por la artista visual Beatriz Galeano, de aquí de Elche, el compañero y cineasta ilicitano Paco Soto, ¿eh? Otro compañero cineasta, Joan Martín Jiménez, que es también el ilustrador habitual de los carteles de Fantaels.
¿Que este año no habéis hecho cartel?
Estamos en ello.
Ah, vale.
Estamos en ello todavía. Y Mario Paul Martínez Fabre, que es profesor de la Universidad Miguel Hernández y a su vez codirige el congreso que se organiza dentro del propio festival. Uh-huh. Y bueno, y lleva gran parte de la organización también, tanto del festival como del congreso.
Uh-huh. Porque así la organización nos llamáis Unicornio Negro, ¿no?
Es la asociación que da respaldo al festival y también está organizado por el grupo de investigación masiva de la universidad.
También vinculada, o sea,
sí,
que estáis
sobre
un
todo
poco
lo que es el congreso.
La gente que os dedicáis a este mundillo y que además os gusta, que es un poco en vuestro caso la mezcla del trabajo y de la pasión, ¿no? Porque lo tenéis muy mezclado en este sentido.
También no solamente lo que es el consumir cine, sino ir un poquito más allá en cuanto a lo que es el género como divulgación, literatura, videojuegos, cómics. Y ver
eso hubiera sido el congreso, ¿verdad? Si hubiéramos podido tener la opción.
Este año lo tenemos, de hecho, el congreso. Uh-huh. Lo vamos a celebrar. De hecho, la convocatoria para recibir propuestas para el congreso sigue abierta. La abrimos hace ya un tiempo. La abrimos a finales de julio. Uh-huh. Y sigue abierta. Sigue abierta hasta octubre también. Y haremos el congreso dentro del propio festival. Se hará el 12 y 13 de noviembre. Lo que ocurre es que la primera jornada del congreso se hará online, será virtual. ¿Eh? Y la segunda jornada, que será viernes 13.
¿Ay, lo habéis hecho que os habéis hecho así?
Bueno, ha coincidido. Se hará presencial en el centro de congresos Ciudad Telch.
¿Las proyecciones en teoría son en el Odeón?
Las proyecciones son, de momento lo que tenemos previsto es, la proyección de cortometrajes va a ser el sábado 14 de noviembre,
solo una jornada
por las
todo esto consecuencias COVID.
Claro, entonces va a ser una sesión más breve, no va a haber descanso intermedio, entonces iremos informando a través de las redes y de la propia web de las novedades que vayamos teniendo al respecto, pero este año de momento tenemos congreso y tenemos proyección de cortometrajes. El poder incorporar algo más va a depender de cómo evolucionen las próximas semanas.
Bueno, está complicada la cosa. Tenéis elegido, estáis en fase de hacer el cartel. ¿Está un poco la temática de este año? ¿A quién,
bueno,
a quién homenajeáis y todo esto?
El congreso, es decir, las ponencias que se ha abierto la inscripción, van sobre el crimen en lo fantástico.
¡Qué bonito!
El crimen era fantástico, pero bueno, de distintas variantes. Ya no solo, por ejemplo, el slasher, como hablábamos, sí, sino, por ejemplo, la aplicación de la criminología en la ciencia ficción. Por ejemplo, Películas como Minority Report, donde se intenta prever la anticipación del crimen, esto se está estudiando ya en las facultades, en los centros de investigación, y es una forma de ver cómo conecta el crimen dentro del género, dentro del género, en el subgénero de la ciencia ficción, y es una línea de investigación. Es decir, no solamente hablar del asesino en serie, se amplía más. Y vamos a ir por ahí. En cuanto podamos cerrar más
detalles,
iremos avisando.
Pero bueno, muy interesante decir que se ha abierto el plazo de inscripción para que la gente lo sepa, que se meta en la página de Fanta Elche, de Festival Cine Fanta Elche, así, sin apóstrofes, sin nada de nada, festivalcinefantaelche.com, y que vean las bases si quieren participar, porque, pues presentando cortos se puede participar, luego ya como público, cuando se pueda, si es que se puede, y seguirlo. Pero, a ver, yo creo que no soy especialmente una fan de este cine, sí que reconozco que, por ejemplo, las ponencias me encantan, y la parte de todas las actividades paralelas que hacíais me gustaban muchísimo, más que las películas. Esos detalles, ese sacarle la vuelta, el darle la vuelta a todo.
Está muy bien esto, porque hay distintos públicos y hay gente que le interesa ir a las proyecciones de cortos y la parte del congreso como que le da más igual, o hay gente que va a las distintas actividades, o gente que le gusta más el congreso por esa parte, ¿no? De ver las distintas visiones, las distintas variedades, ¿no? Dentro de una temática.
Bueno, Fran, que vaya muy bien. Luego vamos a hablar del cine que se está haciendo ahora y todas estas cosas con José Cámara, el especialista que tenemos todos los viernes. Le voy a preguntar qué le parece este cine y que me valore. Muchísimas gracias por haber venido, que vaya muy bien y que se pueda hacer todo.
Muchas gracias, Cristina.